Las 8, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
De la tarde, segunda hora del Enfoque. Después del deporte, pues tenemos que seguir con el deporte, porque la noticia a esta hora se llama fútbol, la noticia a esta hora se apellida Champions, y en el escudo de armas encontramos a su vez dos escudos más que reconocibles, protagonistas, el del Atlético de Madrid y el del Real Madrid. Acabamos de estar con los compañeros de deportes en el Metropolitano, escuchando una y otra versión de los onces que Ancelotti y el Cholo Simeone llevan hoy, pondrán hoy sobre el césped. Eso dentro del estadio, pero ¿qué está ocurriendo fuera? Imaginarán, el ambiente ha crecido, el rojo, el blanco, protagonistas, y para protagonistas también los aficionados. Con ellos sigue Julio César Cobos. ¿Qué tal, Julio? Hola de nuevo.
Saludos de nuevo, Jesús. Ya queda menos, muy poquito para ese Euroderby, para levantar ese 1-2, los Atléticos, claro, ese 2-1 del Bernabéu. ¿Tú cómo lo ves?
Yo muy bien, lo veo muy bien. Hoy 3-0, hat-trick de Julián.
Oye, lo del 3-0, ahí ya ha preguntado más gente, ¿lo viste tan fácil?
No, fácil no es. Jugamos contra los árbitros, pero aún así se puede.
¿Y tú qué opinas? 3-0, ¿lo ves tan fácil?
Yo veo un 2-0 sencillo y contentos para casa. Sí, sí, totalmente.
¿Y tú?
Yo pienso que se va a ir a la prórroga, pero el Atleti es esta. Tiene que ser alguna vez y va a ser esta.
Oye, duro las estadísticas. Nunca en Champions el Atlético elimina al Madrid. Esta es la noche, tienes esas vibraciones. Que sea esta noche.
Mira, yo como ingeniero te digo que los números a la hora de la verdad en el Metropolitano no importan. Aquí el estadio tira y da igual los números que lleve cualquier equipo, que podemos con todos.
¿Y vosotros se rompen esta noche las estadísticas? ¿El Cholo las va a romper?
Por supuesto, por supuesto. Coraje y corazón, esta noche ganamos con todo.
Están para romperlas. Estadísticas se rompen, están para romperlas todas.
Pues ya ves, Jesús, bastante sensación de que se puede levantar. Hasta aquí la última hora desde el Metropolitano.
Y como bien decías, Julio César, cunde mucho el modelo del 3-0. Parece que los Atléticos ven claro no solo la victoria y el pase rojiblanco, sino también por goleada. Así que veremos en menos de 30 minutos lo que ocurre en noche de Champions. En menos de 30 minutos comienza la fiesta del fútbol, la previa, aquí en esta casa. Y los anfitriones son madrileños. Ya tenemos un representante en cuartos de final. Y eso, por ahora, es lo que importa. Ya habrá un madrileño en cuartos de final de la Champions. Ahora vamos con el resto de la actualidad. Y del resto de la actualidad es noticia la gestión del COVID, porque hoy la Comunidad de Madrid ha hecho balance y, al margen de datos e información varia, aportada por Isabel Díaz Ayuso, refiriéndose al difícil equilibrio que alcanzó la región entre restricciones y libertades, la presidenta regional ha desatado reacciones y polémica a la hora de calcular las víctimas mortales en las residencias de ancianos. Ayuso niega la cifra sostenida por la oposición de izquierdas y algunas asociaciones y plataformas, les sonará 7.291, y asegura que fueron 4.100 víctimas, toda vez que lamenta que haya partidos que no estén a la altura y denuncien otras gestiones y centren el foco y el tiro en la Comunidad de Madrid. Mónica García, ministra de Sanidad, replica que ningún dato puede enmascarar la realidad.
5 años más tarde, lamentamos que haya partidos políticos que, lejos de estar a la altura de este aniversario, pretendan tergiversar todo lo que el pueblo de Madrid vivió unido y que hagan como que en el resto de España tampoco pasará nada y sin responsabilidad alguna.
Tampoco podrá tapar que su hermano y su pareja se lucraron con comisiones de la pandemia mientras miles de familias lloraban de miedo. Que a día de hoy sigue sin una sola palabra de consuelo, sin un mínimo de dignidad hacia las víctimas y solo insultos y desprecios constantes.
Que Madrid fue la región de Europa con mayor exceso de mortalidad durante la pandemia.
Y la pregunta sigue ahí. Si de verdad cree que lo hizo todo bien, ¿volvería a firmar los protocolos de la vergüenza? A estas alturas solo le pedimos que al menos deje de faltar al respeto a las víctimas y a sus familias.
En otra región, la valenciana, el Partido Socialista ha descartado presentar moción de censura contra Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, porque no dan los números, dicen, pero la situación política en la comunidad es insostenible. Diana Morant, ministra y líder de los socialistas valencianos.
Insistir en algo en lo que hoy no se tiene números es perder el tiempo. Hoy en día no salen los números en Les Corts, pero sí que salen en las calles. hay que centrarse en lo que sí se puede. Lo más urgente es votar y reconstruir.
Y en la política nacional, la sesión de control del Congreso ha repasado más de lo mismo, el pacto migratorio de Junts y PSOE, con Marlaska asegurando por enésima vez que no hay traspaso alguno de competencias, solo delegación de las mismas. Y acerca del gasto militar, enseguida les hablamos qué ha dado de sí esa sesión, porque al mismo tiempo que se debatía la cuestión migratoria fuera del Congreso, asociaciones de policías y guardias civiles se manifestaban. Eva Prat.
Los más de 100 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil que se han concentrado en la Plaza de las Cortes dicen que se está vulnerando la ley, concesiones a los independentistas y poniendo en peligro la seguridad nacional. Así lo han expresado en un manifiesto conjunto. Juan Fernández, secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil.
Cuesta creer que un grupo de independentistas sean acompañados por el propio presidente del Gobierno de España en su aventura de desguazar el Estado y sus instituciones. No es Cataluña lo que está en juego. España se está yendo y esto es una locura.
Durante la protesta han exhibido dos maniquíes con caretas del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. También han arremetido contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por ponerse de perfil. Critican además el agravio comparativo en cuestión de derechos que ahora se acentúa. Mónica Gracia, secretaria general del Sindicato Unificado de Policía.
Que si tenemos las mismas competencias, queremos cobrar, queremos jubilarnos, queremos tener las mismas horas extras y los mismos derechos que tienen los Mossos de Escuadra.
Han arropado la protesta el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el diputado de Vox, Javier Ortega Smith.
Mañana se reúne Pedro Sánchez con todos los grupos, salvo precisamente Vox, para trasladarles la hoja de ruta al respecto de la diplomacia internacional. Mientras que desde Finlandia el presidente del Ejecutivo repite compromiso de llegar al 2% del gasto en defensa, José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, intenta explicar el origen del dinero que permitiría ese aumento. Para Esther Muñoz, PP, todo es más sencillo. Debate en el Parlamento Español antes de trasladar postura alguna al Consejo Europeo.
Y esos recursos europeos deben incluir también una parte de mutualización e ir más allá.
Que el Partido Popular ha presentado una PNL para debatir la semana que viene, para que Sánchez vaya a ese Consejo Europeo con una postura clara del Parlamento Español en el que estén retratados todos sus socios.
Por cierto, sobre Ucrania, Volodymyr Zelensky, presidente, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, siguen esperando respuesta de Vladimir Putin sobre la tregua de 30 días. ¿Qué dicen los ministros de Defensa reunidos hoy de la Unión Europea, Rafael Cerrón?
¿Y qué dice el propio Zelensky, Jesús? Porque por él podemos escucharlo en su propia voz. Dice que la propuesta con los americanos tiene que ser respondida por Rusia, pero que él sospecha, y no es traducción textual, que él sospecha que la respuesta no va a ser un sí. Mientras tanto, lo que están haciendo, y hasta hace unos minutos lo han hecho los ministros de Defensa de la Unión Europea, ha sido dos cosas. Por una parte, intentar planificar cuáles son los fondos que se van a enviar a Kiev, y por otra parte, fingir que la Unión Europea pinta algo en todo esto. Para ser más exactos, el ministro de Defensa de Polonia ha dicho que Europa es un gigante, que el gigante está a punto de despertar, y entonces como anunciando que pasaría algo, y lo que se ha olvidado de decir es que el gigante se fundó hace 32 años.
Pues veremos qué papel tiene la Unión Europea y ese gigante que efectivamente está abriendo un ojo cuando llevan con los dos bien abiertos, casi ojipláticos, en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Y de lo más lejano a lo más cercano, con dos apuntes socioculturales, tenemos el Día Internacional del Glaucoma. Por cierto, desde diferentes hospitales madrileños se han llevado a cabo acciones para concienciar a la población sobre una adecuada salud oftalmológica, y además hay premio Francisco Umbral en la Puerta del Sol. Allí regresamos. Maite López, hola de nuevo.
Buenas tardes. Se entrega el galardón el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Luis Martín.
Quisiera reconocer su extraordinaria labor de investigación y el rigor presente en este ensayo, pues hoy más que nunca es necesario subrayar la importancia de no confundir la memoria con la historia.
Destaca el jurado el rigor académico y el caudal de documentación que subyace bajo una prosa fluida y atractiva, los autores Fernando del Rey y Manuel Álvarez.
Ciertamente, de los historiadores no era fácil emprender esta tarea ni publicar este libro. Es un mundo muy ideologizado, muy complicado, en el que corríamos grandes riesgos. Y el premio, bueno, pues en buena medida es una satisfacción muy grande saber que hay un público, saber que hay un jurado, saber que hay instituciones que quieren conocer la historia de España, ¿no? Más allá de los enfrentamientos y de los problemas que como cualquier otra sociedad podamos tener en este momento. O sea que muchas gracias.
Premio Francisco Umbral dotado con 12.000 euros.
Y como les adelantábamos, Día Internacional del Glaucoma, muchos hospitales madrileños han llevado a cabo varias acciones para concienciar a la población, para dar visibilidad sobre una adecuada salud oftalmológica. Marta Zúñiga.
Día Internacional del Glaucoma, con el foco en la prevención. Esta patología es la segunda causa de ceguera en el mundo y la primera de forma irreversible. Enfermedad sintomática, crónica y progresiva. Lola Gago es oftalmóloga del Hospital 12 de Octubre.
Es una enfermedad en la que se daña el nervio óptico y, por tanto, se va produciendo una pérdida de campo visual desde periferia hacia el centro.
La doctora Gago describe los factores de riesgo.
Esos factores de riesgo son tener la tensión ocular elevada, pero también presentar antecedentes familiares de glaucoma y tener una edad avanzada.
Se trata de prevenir una enfermedad que puede causar ceguera irreversible.
8 y casi 11 minutos de la tarde, información de servicio. Pronóstico del tiempo, Sara Valle, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mañana jueves, ¿qué tal? Buenas tardes, Jesús. Volverá a llover de forma generalizada a lo largo de la jornada en toda la Comunidad de Madrid, donde además también notaremos un ambiente más frío, con temperaturas máximas de hasta 10 grados como mucho, con viento de norte soplando racheado por momentos y avisos por nieve en la Sierra de Madrid desde las 2 de la tarde hasta medianoche. En resumen, ambiente más invernal en esta recta final de semana.
Del tiempo al tráfico, del cielo al asfalto. Darío Carnicero, ¿qué tal se circula hasta ahora en las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos van a encontrar complicaciones de entrada a Madrid en la A1 en el entorno de Las Tablas y A2 en Canillejas, y también tráfico denso en la M40 en los entornos de Hortaleza y Coslada, ya en dirección a la autovía de Valencia.
8 y casi 12 minutos de la tarde, cada día de lunes a viernes, Madrid Trabaja suena en esta sintonía en el 101.3 y en el 106.0 de Onda Madrid, y hasta ahora en el enfoque ofertas de empleo.
El tablón de Madrid Trabaja.
Oposiciones para 5 plazas de operario en el Ayuntamiento de Alcobendas. Para poder presentarse será necesario estar en posesión del título de graduado en la ESO. En la fase de oposición los candidatos tendrán que superar un cuestionario tipo test de 40 preguntas y otro de 20. Aquellos que logren superar esta fase tendrán que presentar sus méritos profesionales y académicos en la fase de concurso, y si te interesa tienes hasta el 25 de marzo para inscribirte. En ADECO buscan 600 personas para el Mutua Madrid Open. Para trabajar como auxiliares de control de accesos no es necesario contar con experiencia, pero sí valorarán a los candidatos que presenten un nivel B2 o superior de inglés. Se trata de un contrato temporal, puesto que el evento se celebrará entre el 21 de abril y el 4 de mayo y ofrecen distintos turnos y jornadas. Y hay una oportunidad de empleo para Community Manager en el centro de Madrid. Una empresa del sector audiovisual y de ocio necesita incorporar a una persona con experiencia en creación de contenido en redes, marketing y tendencias para dinamizar su comunicación digital. Ofrecen un contrato estable a jornada completa y un salario de 19.000 euros brutos al año.
Todas las ofertas en Madrid Trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web telemadrid.es.
8 y 13 minutos de la tarde. En uno analizamos la actualidad, que hay mucha. Y hay poco tiempo para hacerlo, pero ya verán cómo cunde con Ricardo Martín. Sigue el enfoque.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Has cambiado mucho en poco tiempo. Has crecido. Te esfuerzas por ser mejor cada día y tienes la mente puesta en el futuro. ¿Y a ti? ¿Te pasa como a Madrid?
Con la nueva estrategia urbana 360 puedes soñar un Madrid aún mejor. Participa en su diseño en sueñamadrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
E-Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hoy, cita histórica en el Estadio Metropolitano. Desde las 8:30, noche de Champions con la vuelta del derbi madrileño. Puede pasar de todo. solo uno estará en cuartos. Y antes, desde las 7 en el 106 de la FM, la vuelta de la semifinal de la Copa de la Reina. Barcelona-Real Madrid. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Ocho y cuarto, 15 minutos para que los compañeros de noche de Champions se metan en miga, eso, en miga europea, y además en miga de derbi madrileño, Atlético de Madrid, Real Madrid. Hasta entonces hablaremos, hoy no nos da tiempo a hablar de fútbol, pero sí es que tenemos muchos otros asuntos sobre la mesa. Ricardo Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias, extraordinario, qué nervios, digo, bueno.
Hay nervios, hay que reconocerlo, Ricardo, hay nervios. El Metropolitano aprieta y el Atlético de Madrid tiene pólvora, o sea, hay nervios.
Muy decisivo, pero esta tertulia también lo es.
También lo es, ¿por qué no?
Primero la tertulia, luego ya veremos lo que tengamos que ver.
Porque fíjate, hablando de decisivo, a ver, es decisivo que Europa mueva ficha, es decisivo que España mueva ficha también en el aumento del gasto en defensa. ¿Va a ser decisiva la votación en el Congreso? Te lo digo, Ricardo, a la vista de cómo se están pronunciando unos y otros, ¿no? Dentro del gobierno, los socios habituales de gobierno y demás. ¿Va a convencer Sánchez con esto del gasto social a Sumar? Y sobre todo a Izquierda Unida, diría yo.
Yo creo que es la única vía que tiene, ¿no? Es la única que tiene. Porque llevar la conciencia en un plazo tan corto, crear un discurso político de necesitamos Europa, más Europa y demás, y para eso necesitamos defensa, es un discurso que tiene que calar, sobre todo en esa izquierda, extrema izquierda del PSOE, tiene que calar durante, no sé, un mes, dos meses, un año, pero no puedes pasar, digamos, de pronto de ser un europeísta total y además hablar de una potencia europea, como quiere Sánchez, y para eso necesita defensa. Vale, ese discurso lo puede comprar la extrema izquierda. Pues a lo mejor, muy difícil, pero a lo mejor, a cambio de gasto social, eso sí. Pero yo creo que hay muy poco tiempo para convencer a la izquierda, extrema izquierda, muy poco tiempo.
Pues veremos, sí, es labor complicada el convencer, pero desde luego hay que hacerlo. ¿Qué te ha parecido la propuesta de Esther Muñoz del Partido Popular? Que decía, bueno, vamos a llevarlo a debate en el Congreso y después del debate en el Congreso ya nos vemos las caras con el Consejo Europeo, Sánchez, pero sabiendo la postura de unos y otros.
Bueno, realmente el Parlamento está para algo. O sea, la propuesta encaja plenamente en las funciones del Parlamento. Eso está claro. O sea, no es una invención de esta de pronto una ocurrencia. No, está bien tirado. Ahora, yo creo que es poco realista. O sea, es una propuesta institucional y adecuada para la oposición, ¿no? Pero yo creo que es muy poco realista. Está demostrándose que los éxitos se tienen cuando hay discreción. Y ahí la cosa de Zelensky, por ejemplo, y Trump, que acabó tan mal, fatal, eso demuestra que cara al público no puedes hacer nada. ¿Qué se está llevando a cabo hoy eficazmente? En las negociaciones en Jeddah entre Zelensky y Estados Unidos, de las cuales sabemos muy poco. Sí. Esa es la situación. Los acuerdos se logran, digamos, fuera de las pantallas, fuera de lo que es el público. Eso es imposible. Por tanto, está bien institucionalmente lo que hace la oposición, pero, hombre, tiene que saber que así no se negocia nada. Sí es imposible, digamos, avanzar.
Es complicado desde luego el panorama, pero hay que hacerlo, como bien decías. Es que no queda otra. Es que hay que hacerlo. De una manera o de otra hay que hacerlo.
Sánchez va a llamar al PP, está claro, y va a tener la entrevista con el presidente, con Núñez Feijóo, pero yo creo que Sánchez no cree en la posibilidad de que el PP y el gobierno lleguen a ningún acuerdo.
Ya.
Yo creo
que pero ya es verdad que le ha cuidado eso. Poco, ¿no, Ricardo? Que al ser líder de la oposición y un posible pacto de Estado ante la negativa en principio, y luego ya sabemos que todo evoluciona, de Sumar, de algún socio, te queda la opción del PP, el PP se podría abrir o no, como bien dices, o a lo mejor piensan que no, a un pacto de Estado, no ha habido ninguna deferencia hacia el líder de la oposición. Oiga, Feijóo, vamos a sentarnos, usted y yo, que tenemos que hablar más allá del resto de grupos y demás, pero ¿No se ha echado en falta este gesto, a lo mejor, desde el PP?
No, totalmente. Yo creo que el hecho de no estar permanentemente, digamos, informando al presidente del gobierno, que es la que le toca, al líder de la oposición, poniéndole al día, digamos que si no hay una situación excepcional todavía, bueno, aquello, digamos, es política, ¿no? Pero claro, cuando se produce una situación como la que vamos a vivir o estamos viviendo, de pronto se da uno cuenta de que habría sido muy necesaria una línea caliente entre el presidente y Núñez Feijóo. Ahora es cuando se ve que efectivamente eso quizá tenía que haber pasado. O sea, en su momento yo siempre defendía, recuerdas bien, que tampoco era tan necesaria ese acuerdo o esa interlocución permanente entre Sánchez y Feijóo, que no se llevan nada bien. Pero cuando llega este momento, dices, hombre, ahora ya sí que es muy difícil. Ahora es muy difícil pasar de una no relación a de pronto un acuerdo tan trascendental como el que se pretende. Yo claro. Eso lo veo muy complicado. Claro. Pero habría sido necesario un acercamiento a lo largo de la legislatura. Eso ahora yo lo veo.
Sí, por el bien de todos. Pero claro, es que estaba el muro. Es que estaba sí. El muro, Ricardo. Es que ese muro...
Sí, bueno, pero si el muro... No, pero el muro puede seguir existiendo. O sea, el muro, para unas determinadas cuestiones, en mi opinión, puede seguir existiendo. Materia económica, materia incluso de inmigración, pongamos por caso. O sea, habrá cosas en las cuales puede seguir existiendo eso. Pero al margen de ese muro, es imprescindible esa línea caliente. Que eso puede ser compatible, o sea, no es necesario que de pronto, eso otra vez volvemos a esto, no es necesario que sea público, que el presidente y el líder de la oposición hagan fotos ahí de la mano, y no es necesario.
Sí, pero en ciertas cosas el
pero
tener
es necesario que exista esa línea caliente.
A ver, le voy a preguntar por ello a Fernando Jáuregui. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas y ajetreadas tardes, porque hemos tenido un fallo de convocatoria y yo entendía que esto iba a ser más tarde. Estoy metido en un AVE, con lo cual imagínate lo que puede pasar. Pero bueno, yo, con tal de no dejarte solo con Ricardo Martín, lo que haga falta.
Pues fíjate, yo creo que Ricardo también agradece que haya llegado.
Por supuesto que sí.
A ver, Fernando, que estábamos hablando justo, te voy a preguntar por lo último, que es... quizá le ha dado poco betún, le ha cuidado poco Pedro Sánchez al líder de la oposición, y cuando llegan mal dadas para llegar a un pacto de Estado o necesitas al PP, pues claro, ahora es más complicado, ¿o no?
Hombre, eso es evidente, que Pedro Sánchez las formas con la oposición pues las ha desdeñado siempre. No es, yo creo que este es el único país europeo en el que el líder del gobierno y el líder de la oposición no se han visto desde hace 15 meses, me parece. O sea, que esto está claro que hay una anomalía democrática. Pero claro. Yo soy de los que piensa que el PP sabe que la ciudadanía exige algún tipo de acuerdo. Y yo creo que lo sabe también el Partido Socialista. Hablo del Partido Socialista, no del gobierno en su conjunto.
Sí.
Y por tanto, yo creo que es muy probable y sería intolerable que mañana no se produzca un cierto acercamiento. Acercamiento a la española de ellos. Pues te advierto, por mucho cuidado, pues no te voy a dar nada gratis, pues tú, yo te exijo, pues tú te herido por este tío, que sigue ultraderecha. Bueno, todo esto supongo que se producirá. Pero algún tipo de acercamiento tiene que haber porque Europa lo exige. Y yo creo que los ciudadanos españoles lo exigen también.
Sí.
Y esto lo digo, Jesús, desde mi posición personal, que yo, desde luego, te aseguro que de Sumar no soy.
Ya.
Y de Podemos menos todavía. Pero yo tengo muy serias reticencias sobre este rearme apresurado en el que nos quieren meter. Muchas reticencias. Primero, porque no nos lo han explicado. Segundo, porque no sabemos muy bien para qué es. Tercero, porque ha sido muy precipitado. Esto hay que hablarlo. Y cuarto, porque, entre otras cosas, yo creo que el presidente del gobierno no quiere llevarlo por el Parlamento. Lo quiere llevar más bien por la vía de estos contactos bilaterales, en los cuales yo creo que en 20 minutos, en media hora de conversación, no podemos arreglar el mundo. Es muy complicado arreglar el mundo. Por tanto, yo sí, también comparto algunos recelos sobre esta prisa por el rearme y sobre todo porque no sé de qué rearme estamos hablando, porque las guerras ahora no se hacen con tanques Leopard ni con F-35, dicho sea de paso, se hacen con drones y con inteligencia artificial y con ordenadores. Y hombre, yo no sé, ahí lo único sensato que he oído aquí es una cosa que le escuché a Pedro Sánchez diciendo que en el fondo lo que iba a haber era un rearme en ciberseguridad. Esto es mucho más, esto es muy importante. Esto es muy importante yo creo que por ese camino deberíamos avanzar. Pero claro, para eso nos lo tiene que explicar con más calma.
Sí, no, es que pedagogía es verdad que ha habido poca. No voy a decir ninguna, pero ha habido poca.
En este país pedagogía hay cero en todo.
Ya.
Esta es la verdad, porque ciudadanos somos tratados como una especie de escoria que no saben nada y a los que hay que engañar y ocultar las cosas. Esto es la verdad. Esto es la verdad. Y hombre, pues ahí tengo que reconocer que, por ejemplo, Yolanda Díaz, que dice muchas tonterías también, pero está hablando bastante más claro que el presidente del gobierno, que no está hablando en absoluto. Vamos a ver si mañana establecen algún sistema de comunicación, no solamente entre ellos, sino también con la opinión pública, y algún sistema de convivencia democrática, porque aquí estamos ahora mismo, las democracias occidentales están muy, muy en riesgo. Y desde luego la democracia española no se está cuidando, no se está regando con el suficiente mimo. Y esto pues algún día quizá puede que lo paguemos. ¿Te parece muy apocalíptico lo que digo? Pues no lo es. La gente está pensando eso. Yo he estado hoy hablando con muy altas fuentes aquí en Cataluña, he estado hablando con mucha gente y la sensación es de pasmo realmente, de pasmo por hasta dónde hemos llegado. Y estoy hablando de casi todas las fuerzas políticas, atención, casi todas.
Sí,
incluyendo
sí.
Junts, incluyendo Junts.
Sí, sí. A ver, hay una cosa que habéis mencionado los dos y que es evidente. Por la cuenta que nos trae, ya por la cuenta que nos trae a todos los ciudadanos españoles, tiene que haber acercamiento, tiene que haber pacto de Estado, llamémosle X, pero algo tiene que haber.
Estamos,
porque...
Mira, yo estaba hablando con alguien del Partido Popular,
¿sí?,
alto, ayer, y me dice lo siguiente. Entendemos que los españoles, los europeos y el mundo nos piden una cierta... Perdón, siento que está hablando este señor en catalán, pero bueno. Tiene que haber, no quizá una gran coalición a la alemana, porque aquí en España tenemos la desgracia de que no tenemos capacidad de hacer una gran coalición a la alemana, pero sí unos acuerdos puntuales en temas de Estado. Es decir, vamos a seguir siendo oposición cuando hablemos del fiscal general, vamos a seguir siendo oposición cuando hablemos de saltarse la Constitución, vamos a seguir siendo oposición cuando hablemos de ocupación de las instituciones.
Ya, pero en
pero
esto no.
cuando lleguemos a los temas de comer,
claro,
que son política exterior, que son justicia y que son defensa, que es muy importante la defensa, pues chico, tendremos que entendernos como se entienden en todos los países europeos, como se están entendiendo en el Parlamento Europeo. Si en el Parlamento Europeo van a aprobar una resolución socialdemócratas, liberales y democristianos, la misma,
sí, sí,
como en una especie de gran coalición, que yo creo que aquí tenemos, no nos queda más remedio que imitar. ¿Qué le vamos a hacer?
Así es.
¿Le gusta o no le gusta al señor Sánchez? ¿Le gusta o no le gusta al señor Feijóo?
Sí, como decía Ricardo, no hay que derribar el muro, pero simplemente hay que sortearlo en determinadas cuestiones. O como
no, me estás
tú,
diciendo, no me estás diciendo que estoy de acuerdo con Ricardo.
No, es que casi que acabas de suscribir y subrayar sus palabras, pero bueno.
Dios mío.
Oye, vamos a terminar con nada, menos de un minuto cada uno, sobre la decisión de los socialistas valencianos. ¿Compartís las palabras de Diana Morant? No nos dan los números, por eso por responsabilidad no hacemos moción de censura, pero elecciones ya y que esta persona pues se echa a un lado ya.
Yo, antes de que vuelvan a hablar por los altavoces, te digo, no estoy de acuerdo con la petición de dimisión de Mazón. De ninguna. Ni siquiera del periódico ABC, que teóricamente ya está
sí,
más cerca de Mazón. Que
hoy
otro.
En
no,
primera,
estoy
sí.
De acuerdo. Sería un disparate ahora cesar a Mazón. No pueden cesarlo, dicho sea de paso, como sabes, además.
Sí.
Pero sería un disparate que se marchase en pleno proceso de reconstrucción. Primero reconstruyamos Valencia. Yo estuve hace unos días allí. Aquello sigue siendo Sarajevo. Como decirte, aquello sigue siendo... Estando
ya.
Horrible, las zonas afectadas están horribles. Hay que acelerar esa reconstrucción. Ahora yo creo que el equipo de Mazón está trabajando con cierta eficacia. Esa es la verdad. Se ha equivocado mucho, ha hecho mucho el bobo. Yo no sé lo que hizo, lo que no hizo. Y se incorporó al FECOBI a las 8:20 o a las 8:10. Esto no lo sé.
Bueno.
Y tampoco creo que sea lo esencial. Ahora mismo yo creo que sería malo. Otra cosa es que, claro, esto para el PP es muy malo, claro, evidentemente.
Claro,
eso,
claro,
eso
¿qué pasa? Primero reconstrucción, luego dimisión o luego fuerce a forzar esa dimisión,
vale,
o lo que sea. Ricardo.
Primero reconstrucción, luego ya veremos.
Luego ya veremos. Ricardo.
La posición, yo creo, de la oposición en Valencia es responsable.
y no cabe duda de que, digamos, no quieren precipitar las cosas. La oposición, digamos, está entre comillas contenta.
No tenemos retorno, chicos, en Metropolitano.
Está claro que su posición, cuanto más se abrace, digamos, el PP con Mazón, mucho mejor para el Partido Socialista. Por tanto, yo creo que la posición del PSOE era previsible, que es, digamos, la parrilla, para poner la parrilla para que se queme, o sea, no precipitar su salida, ¿no?
A ver, que están llamando aquí están llamando aquí a la puerta del estudio y con un balón en la mano, que son los compañeros de Noche de Champions. Ricardo Martín, bueno, Fernando Jauregui.
Inmediatamente Onda Madrid.
Gracias, como siempre, por analizar, aunque sea de manera express, la actualidad.
El fútbol, lo que cuenta es lo que cuenta.
Lo que cuenta, eso es. Venga, un abrazo a ambos. En una semana hablamos. Y ustedes, regresamos mañana a partir de las 7. Hasta entonces, Noche de Champions, Atlético de Madrid, Real Madrid.